¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos a los dos partidos que abren la jornada número 15 en Primera División en la Liga BBVA. Bienvenidos al Getafe Levante y al Villarreal Málaga. A las 8 de la tarde ha comenzado el fútbol con puntualidad en el Coliseum Alfonso Pérez. ¿Alguna ocasión, algo que contar? Santi Duque, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Manda el cuadro azul en estos primeros dos minutos que llevamos disputados. Cuidado ahora al saque de esquina, la botará desde la derecha. Pedro León, la pone el murciano buscando el primer palo. La bola que se pasea por el área pequeña, muy poquito público. Mucho frío en el Coliseum, 2-10 de la primera parte. Ya arrancó la decimoquinta jornada de la Primera División en la COPE. Getafe 0, Levante 0.
En media hora, a las 8:30, arrancará el otro partido de esta jornada de viernes, de esta primera toma, que será el Villarreal Málaga. Enseguida estamos allí también con las alineaciones y con los protagonistas de este partido, que parece que es el más importante, porque el Villarreal está defendiendo esa cuarta plaza de la Liga de Campeones y Schuster está defendiendo el crédito que le queda ante la afición después de un mal arranque del conjunto malacitano. Esta noche en Tiempo de Juego hasta las 10:30 a través de cope.es, de la aplicación de Tiempo de Juego y de los dispositivos móviles, también tenemos fútbol internacional. A las 8:30 comienza un partido en Alemania, el Wolfsburgo-Hamburgo, y en Francia también a las 8:30 el Marsella-Montpellier. Les cuento cositas del día, ya que los que están aquí escogiendo esta opción de la cadena COPE no van a escuchar la voz aterciopelada de Manolo Lama contándole el resto de las noticias del día. Cristiano Ronaldo no va a jugar tampoco mañana ante el Valladolid en la Liga. Mañana a las 8 en el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Le han hecho pruebas que muestran que no hay lesión en los isquios, pero como no está cómodo el jugador, él y Ancelotti han llegado a un acuerdo para aplazar la reaparición de Cristiano Ronaldo, que no puede jugar en Copa la semana que viene porque está sancionado. Se pierde el Sátiva, el Olympique de Sátiva Real Madrid, y como pronto volverá a jugar el día 10 de diciembre en la Liga de Campeones, partido que tiene el Real Madrid en Copenhague, y si no, en Pamplona cuatro días después. La lista son baja, además de Cristiano por precaución, Arbeloa por sanción y los lesionados Khedira, Coentrao y Varane. Ha hablado Ancelotti sobre Sergio Ramos, parece que se quiere abrir una especie de caso Sergio Ramos. Ha dicho Ancelotti que nunca daría el visto bueno a una posible marcha de Ramos porque es de los mejores centrales del mundo. Hoy han sacado los compañeros de cuatro imágenes en las que Ramos saluda a Florentino Pérez antes del acto y durante el acto este de los coches que se ha hecho tan famoso. Y también hay unas imágenes en las que parece que Ramos hace un desplante a Florentino Pérez, pero también queda demostrado, y lo han hecho este mediodía los compañeros de cuatro, que Ramos, cuando pasa Florentino Pérez, es inquirido por Isco, que estaba por detrás, y ha coincidido todo y se le ha querido dar más bola a esta historia. Ramos quiere jugar en el Real Madrid, Ramos se quiere retirar en el Real Madrid, y el futuro dirá, pero tampoco se esconde desde el entorno del jugador que les gustaría una pequeña mejoría salarial para poner a Ramos a tono con el resto del equipo. Messi se ha marchado a Argentina para seguir con la segunda parte de la recuperación de la rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Hoy han vuelto a entrenar con el grupo en el Barça, Alves y Adriano, y Fábregas ha dicho ante las críticas, que han sido feroces después de lo de Ámsterdam, que igual no es para menos, que tampoco hay que dramatizar. Barça juega el domingo a las 9 en la cancha del Athletic, donde nadie ha ganado todavía. Se ha cerrado el plazo ampliado para la votación del Balón de Oro. La suerte ya está echada. El lunes 9 de diciembre vamos a conocer los tres finalistas. Uy, en Getafe.
A punto ha estado de marcar el cuadro azulón. Excepcional la bola de Diego Castro. El balón al hueco desde la banda izquierda. Llegó un poquito antes Javi Jiménez, el portero que hoy debuta como titular en el Levante. Que Adrián Colunga, que estaba por allí con la caña, a punto de adelantarse el Getafe en este minuto 5 de la primera parte.
El lunes 9 entonces se anuncian los tres finalistas al Balón de Oro. El 13 de enero la gala en Zúrich. Y el 8 de diciembre damos el Balón de Oro que estamos votando todos los corresponsales de equipo, colaboradores y demás familia de la cadena COPE. Mañana a las 4 Elche Atlético de Madrid, el Atlético en el 11 de gala, sin Mario, el Atlético que puede dormir en puntos del Barça. No puede decirse que el Atlético sea ni líder ni colíder, sino que empataría puntos con el Barça, pero el líder sería el Barça, que le saca un porrón de goles. Mañana a las 6 el Almería, a las 8 el Real Madrid-Valladolid y a las 10 el Español Real Sociedad. También tenemos baloncesto en este tiempo de juego. Euroliga, jornada número 7. Ayer victorias a domicilio del Real Madrid en Alemania frente al Brose y del Unicaja en Polonia ante el Cielona. Hoy está jugando desde las 8 y media en el Fernando Buesa Arena el Baskonia frente a Panathinaikos. Roberto Arrillaga, muy buenas. Hola, Victoria Arrillaga, a la 1, a las 2, a las 3. Ah, claro, es que empieza a las 8 y media. Es un gallifante para mí. Y a las 9 el Barça Fenerbahce. Y a su hora nos lo contará Alberti, ¿eh? A las 8 y media también tenemos balonmano, jornada 12 de la Sobal. Solo un partido para este viernes, Zaragoza-Villadaranda. Tenemos 4 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. 8 y media Magna Navarra-Santa Coloma-Zaragoza-Jumilla. 9 de la noche Peñíscola-Santiago y el Pozo Jaén-Paraíso. En natación, en los nacionales, en pista cubierta, se puede decir, sí, en piscina corta, en la primera jornada ha caído un récord del mundo. Del mundo. Mireia Belmonte, récord del mundo en los 1500 libres. 15 minutos 26 segundos 950 milésimas, casi 2 segundos mejor que el anterior récord. En Fórmula 1 se ha confirmado, se ha hecho oficial el fichaje de Pastor Maldonado por Lotus para ocupar el sitio que ha dejado Raikkonen, que va a pasar a ser compañero de Fernando Alonso. Y en el antidopaje se ha archivado el expediente abierto a Mullera por el positivo de los pasados campeonatos de España. Y lo ha hecho la Agencia Estatal Antidopaje. Se ha justificado ese positivo por el uso de un producto permitido por el asma que sufre el participante. Esto es lo que hay, esto es tiempo de juego hasta las 10 y media de la noche.
Muchos vehículos tienen airbags, algunos detector de fatiga y muy pocos sistemas de reconocimiento de señales. Pero existe un dispositivo de seguridad que tienen todos. Luces. Enciéndelas aunque sea de día, lúcete conduciendo. Porque de día, a un vehículo oscuro con las luces puestas, se le ve nada menos que 170 metros antes. Pon las luces las 24 horas, porque eres buen conductor, se te ve de lejos. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Yo no puedo más, estoy cansadísima.
¿Cansada? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
¿Haciendo planes para mañana? Cuenta con Cristina López Slichting para estar informado en COPE desde las 10.
COPE, estar informado.
Abiertos quedan los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego. facebook.com/tiempo de juego, dirección directa en el muro de Facebook del programa. También en el Twitter, @TJCope, que está Carlos Moya ahí con todo el invento. El partido Getafe-Levante, que está en el minuto 9, que sigue 0-0, lo va a comentar en la cadena COPE Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Antes de preguntarle nada a Marcos, Santi Duque, Gemma Santos, alineaciones del partido.
Sí, tenemos que repasar con qué salen los dos equipos al terreno de juego. Empezamos por cortesía con el visitante Javi Jiménez, que hoy debuta como titular bajo palos. La defensa es para Pedro López y Nicos. En lateral es Juanfran, que hoy es central de urgencia, con Vintra en el centro de la zaga. El centro del campo es para Simao y para Papa Kuli Diop. La derecha para Sumetra, la izquierda para Rubén García, la media punta para Nabil Elzar y la punta de ataque para David Barral. ¿Con qué viste, con qué calza el Getafe de Luis García? Gemma Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, hola, Eri, hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Más o menos el once esperado, con una salvedad en el lateral de izquierdo. Vamos a relatarlo. Moya en portería, lateral derecho Arroyo por esa baja por sanción de Juan Valera. Pareja de centrales para Alexis y Rafa, que vuelve al once titular. Por la izquierda no juega Roberto Lago, sí juega Escudero. El gallego acabó renqueante el partido frente al Atlético de Madrid, así que hoy ha preferido Luis García colocar a Escudero. Centro del campo para Borja y Mosquera. Por la derecha Pedro León, por la izquierda Diego Castro. De enganche, Sarabia vuelve tras su lesión. No está la fita en la convocatoria por lesión. Y arriba, Adrián Colunga. Como veis, un 11 made in Spain.
¿Te llama la atención algo en especial, Marcos López, de las alineaciones o del arranque del partido? Que parece que está el campo entornado hacia la portería del Levante.
Bueno, yo creo que sobre el arranque me parece que el Levante repliegue y contraataque y que está moviendo la pelota con velocidad el Getafe y que no está demasiado estrecho el Levante para impedir. Está teniendo algunos errores. Y después de las alineaciones, yo creo que los puntos básicos, bueno, Barral en el 11, por ejemplo, pero los puntos básicos se mantienen. Simao, Diop, doble pivote, sostén del Levante, claro. Y después veremos a ver lo que da esa línea de tres del Getafe. Pedro León, Sarabia, Diego Castro, que con ese doble pivote, tanto Borja como Bosquera, van a tener que dar muchísimo fútbol.
¿Qué público y qué temperatura le ponemos a esto?
Bueno, público, aunque sigue entrando gente, la verdad es que la entrada es bastante triste. Vamos a ser generosos y decir que ahora mismo hay 4.000 personas en este Coliseo Alfonso Pérez, contando los 20 valientes que se han venido a animar al Levante. Y de temperatura fría, va bajando 8 grados ahora mismo en el sur de Madrid.
Se iban a repartir octavillas en el día de hoy de la afición del Getafe, harta de las críticas y de que los periodistas, digamos, que es un desastre, que vaya tan poca gente, etcétera, etcétera.
Sí, por parte de la plataforma Getafe Somos Todos, protestan por las descalificaciones que sufre la afición. Ellos dicen y reconocen que seguramente sean la afición menos numerosa de primera división. Son 6.000 socios los que tienen el Getafe Club de Fútbol, pero piden respeto ante todo, que están hartos.
Este partido se puede ver a través de Gol Televisión. Ya saben que la opción 2 de audio de Gol Televisión, pueden escuchar la narración de Santi Duque acompasada con las imágenes. El partido que va a comenzar a las 8:30, el Villarreal-Málaga, se puede ver a través de 4. No tenemos fútbol el de lunes, porque el lunes por la noche es la gala de entrega de premios a los mejores de la liga pasada. Se ha dicho que era por la Copa del Rey, que a lo mejor influye también, pero yo entiendo que fundamentalmente es por eso, porque hay nominados por líneas, 4 o 5 nominados por línea, y tienen que estar en esa gala de Madrid. Enseguida estamos en el Madrigal para las alineaciones, para colocar a los protagonistas del partido, pero antes buscamos el primer gol en Getafe, Santi.
La tiene ahora el Levante en el centro del campo, el balón en profundidad, lo quería el hueco, Nabil El Zar por encima de la zaga del Getafe, el despeje de Rafa López sin contemplaciones, aunque no es bueno el balón que buscaba. El córner izquierdo del ataque del Levante, finalmente despeja de cabeza Álvaro Arroyo, jugará por tanto el Levante desde el saque de banda, línea de tres cuartos, banda izquierda, la va a poner en juego el cuadro de Joaquín Caparrós. Vemos, Gema, los dos entrenadores muy activos. Hoy es el típico día, además, que si no te mueves te puedes quedar congelado en el césped, Gema.
Sí, sí, además porque ambos tienen muchísimas ganas de ganar este partido, aunque suene a redundancia por parte del Geta. Luis García quiere que se olvide ese 7-0 que encajaron en el Vicente Calderón el pasado fin de semana, y Joaquín Caparrós, por su parte, también quiere que se borre esa racha de 3 partidos seguidos sin ganar y esa derrota en casa de 0-3 frente al Villarreal.
El césped tiene buena pinta, que ayer tenía nieve.
Sí, no está mal, dadas las circunstancias no está mal. Cuidado con el saque de esquina del Levante, va a venir desde la izquierda, lo va a poner en juego Pape Diop. Hay 4 unidades del Levante esperando el envío dentro del área, la querían al primer palo, metió la cabeza por allí el mediocentro del Levante, Simao, el balón se marchó directamente fuera, servirá de portería Miguel Ángel Moya.
El árbitro es Prieto Iglesias, el Navarro, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches a todos,
¿qué
chicos?
Sabemos de este señor.
Pues que ha debutado en primera división, que ya ha pitado 7 partidos, este es el octavo, que de momento no tiene malos precedentes, así es que a ver si lo sigue haciendo bien y sigue asentándose en la categoría.
Vale, ataca el Getafe, Santi.
Borja, el balón en largo, teledirigido para la carrera por allí de Colunga, quiere llegar, era Sarabia el que buscaba perfectamente bien la presencia por allí de Juanfran, sacó el saque de esquina, sacó el córner el jugador del Getafe, por lo tanto será una nueva oportunidad en ataque para el cuadro de Luis García. Vemos que no deja nadie el Levante en la parte de la vanguardia, por lo tanto defienden con los 11 dentro del área. El Geta deja 2 jugadores, en este caso a Mosquera y a Escudero. Vamos a ver, marcando jugada ahora Pedro León desde el saque de esquina derecho, todos prácticamente metidos en el área pequeña, solo Diego Castro se queda a la expectativa en la frontal. Ahí viene el golpeo con la derecha buscando el primer palo, la prolongación. Llegó Javi Jiménez a evitar que el balón saliera por la línea de fondo. Jugará, por tanto, el cuadro granota.
Hay que decir, Marcos, que el Levante sabe sufrir perfectamente siendo dominado. Lo hizo con Luis García cuando le tocó a Luis García. lo hizo el año pasado y lo con Jim y lo está haciendo este con Caparrós. Eso no cambia con el cambio de entrenador.
Sí, tienen una manera de jugar muy definida. Si ahora te dicen, sin ver el partido, dónde está jugando el Levante, te imaginas dos líneas de cuatro en propio campo y más cerca del portero que de medio campo. Ese 4-4-2 o 4-4-1-1 ya son muchos años, es el muro del Levante y ahí se sienten muy cómodos. Siempre a 30 metros de la portería. Es el estilo del Levante. Y después buscan la contra o bien el balón parado.
El año pasado hay que recordar que el Levante ganó el Coliseum, yo creo que con el único disparo entre los tres palos desde 50 y no sé cuántos metros. Vamos, tiró desde Toledo Mitchell.
Tanto no, eran 30 y pocos.
¿Era campo del Getafe?
Sí.
Ah, vale.
Más o menos 10 metros fuera del área.
De hecho, viendo los antecedentes en el Coliseum Alfonso Pérez, partidos de primera división entre el Getafe y el Levante, 3 victorias para el Getafe, 2 empates y una victoria para el Levante, la del año pasado por 0-1 con ese gol que comentáis de Mitchell.
Es un equipo difícil el Levante porque aprovecha muy bien los errores y ellos cometen muy pocos. Entonces, como cometen muy pocos, tienes que generar mucho fútbol ofensivo. Por eso decía sobre la alineación del Getafe que la línea de tres, Pedro León, Sarabia, Diego Castro, tienen que generar mucho fútbol, porque yo no veo a Borja y a Mosquera generando ventajas ahí. Y después tengo ganas de ver a Escudero en ataque, a ver qué puede dar de sí.
Bueno, con respecto al once de Levante, simplemente recordar, porque a lo mejor hay muchos oyentes que no han escuchado a Pedrito Zamora en las últimas horas, que están alucinando viendo y escuchando que Juanfran hoy es central. Claro, es que tiene hasta 7 bajas el Levante, cuidado que ataca el Getafe.
Cuidado que viene por la izquierda, cabalgando por allí Sarabia, levanta la cabeza el zurdito, amaga el zurdito, se va para adentro, frontal del área, la puede pegar Mosquera, el balón le botó raro a Mosquera, no consiguió engatillarla con la izquierda, muy activo, de momento el mejor del partido para el Getafe, Sarabia, que ahora lo intentó por la izquierda en este minuto 16 de la primera.
Decía que tiene hasta 7 bajas, perdonar y simplemente sí. Recordarlas, la de por sanción de Keylor Navas, por eso está jugando Javi Jiménez, y 6 lesionados, el Adouan, Lel, Iván Sik, Baba, David Navarro y Rodas, por eso hoy es central Juanfran y por eso hoy es lateral derecho Pedro López.
Enseguida presentamos el partido de las 8:30, el partido del Madrigal entre el Villarreal y el Málaga.
Este fin de semana en el Corte Inglés, Black Friday, algo único y solo 3 días. Con ofertas irrepetibles en moda, complementos, deporte, hogar y ocio. Solo un ejemplo, en la planta joven tienes prendas de abrigo para chicos y chicas con el 40% de descuento. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Black Friday en el Corte Inglés. Adelanta tus compras de Navidad.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Ojo que ataca el Levante.
Sí, lo intentaba ahora por la izquierda Nikos, el lateral zurdo. En este caso el jugador griego Nikos Karampelas. El balón se marchó tocado por la defensa del Geta. A saque de esquina será el segundo de aquel perfil para el cuadro de Joaquín Caparrós, que luce con un... Ahora se lo pregunto a Gemma Santos porque la moda en este programa la lleva ella. Cuidado al saque de esquina, como digo, va a ser Pape Diop el encargado de ponerla en circulación. 5 unidades, 5 hombres esperan el envío por parte del Levante. 2 se quedan a la expectativa en la frontal del área. Va a venir el golpeo con la pierna derecha. Otra vez casi todos metidos en el área pequeña. Golpea buscando el segundo palo sin ningún problema para Moyá. Los estilos, Gemma, completamente distintos, el de Luis Gar y el de Joaquín Caparrós.
Sí, Luis García con su sempiterno traje de chaqueta, encima lleva un abrigo porque ya os digo que la noche es bastante fría. Contrasta bastante con la imagen de Caparrós, va en chándal, playeras y con un plumas.
Pues eso, Eric.
Vale, muy bien. La moda la lleva Gemma entonces, ¿no?
Copechic.
Primeras conexiones con el estadio del Madrigal en Villarreal. A las 8:30 arrancará allí el Villarreal-Málaga. El Villarreal cuarto con 27 puntos. Intentará conseguir un poquito más de margen con respecto al Atlético, que es su principal perseguidor, con 26, frente al Málaga de Schuster, que de momento está con crédito bajo con respecto sobre todo a la afición. No sé, con respecto a los propietarios del Málaga Club de Fútbol. Para contarnos el partido están en el Madrigal, como siempre, Juan Igual. Hoy también con Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas noches a los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. El Villarreal, como dices, cuarto, a no perder los pasos del Real Madrid. De paso, conseguir igualar el mejor arranque de la historia del conjunto del submarino amarillo. Lo tiene con Garrido en el banquillo la temporada 2010-2011 con 10 puntos. También para... mejorar en cuanto a su faceta como local, porque los dos últimos compromisos del equipo de Marcelino son una derrota ante el Getafe y un empate del Atlético de Madrid. El Málaga de Schuster viene tras dos derrotas, necesita ganar, de lo contrario se complicaría mucho. falta toda la jornada, pero vamos a ver lo que hacen sus rivales, porque quedaría el conjunto malacitano al borde de los puestos del descenso. Vamos con los once. Marcelino tiene buenas noticias, recupera a Giovanni Dos Santos, aunque no va a ser titular. Cuéntanos quién juega en el equipo del Submarino Amarillo. Hola Juan, igual, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Tú bien lo dices, no juega Gio, juega el equipo de Marcelino con Asenjo bajo palos, defensa de cuatro con Mario y Costa en laterales, Gabriel y Musa en el eje de la zaga, por delante Bruno y Trigueros, en un lado Cani, en el otro Aquino, arriba Uche y Jonathan Pereira.
Recupera efectivos el Villarreal, los pierde el Málaga, que no tiene al Handawi y a Roque Santa Cruz. Su potencial ofensivo, ¿con qué sale el Málaga, Juan?
Con Willy Caballero bajo palos, defensa también de cuatro, con Jesús Gámez en la derecha, es novedad, Antúnez en la izquierda, Wellington y Sergio Sánchez, eje de la zaga por delante, Camacho y Tisone, un poquito más adelante Darder, derecha Samu, izquierda Liseo, arriba Juanmi.
Hace mucha rasca, 7 grados aquí en Villarreal, está entrando todavía la gente en este estadio del Madrigal, faltan 10 minutos para que arranque este apasionante, esperemos, partidazo Villarreal Málaga, que vamos a contar, cómo no, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y que va a comentar hoy con nosotros, y es un placer saludarle, David Albelda, que fue el murciélago del escudo y también el periscopio del submarino y que quería probar otros horizontes. Hola David, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, otro tipo de fútbol, que es lo que plantea el Villarreal, que es uno de los equipos, por lo menos de la Liga Mortal, el que mejor juega.
Sí, este año he hecho algunos partidos del Villarreal, la verdad es que tiene una línea fantástica, siempre con un estilo muy definido. Y de momento da gusto verle jugar, ¿no? Y creo que es muy meritorio la posición que ocupa ahora mismo.
Y arriba el Málaga tiene mucho peligro con, para mí, dos futbolistas que están hechos en la calle, que son de estos callejeros que son muy molestos, que son sobre todo Samu y Juanmi.
Sí, el Málaga tiene un equipito, digamos, de jugadores de calidad, pero tiene un problema y es que ha dado un vuelco muy grande del año pasado a este, con muchos cambios, y es un equipo que tendrá que ir de menos a más durante la temporada preciso.
Pues presentado queda este Villarreal Málaga, que va a comenzar en 8 minutos prácticamente, porque van a ser las 8:22, y que se va a unir al Getafe Levante, que está en juego Ecuador de la primera mitad, Santi.
Alcanzamos ya el 22 de la primera parte, de momento mejor el Geta, aunque es verdad que cuando el Levante de Joaquín Caparrós ha llegado, sobre todo a balón parado, ha dado sensación de poder hacer daño. Cuidado que viene otra vez el equipo granota por la derecha, Nabil El Zar, amagando El Zar, la presencia de Alexis, llega a línea de fondo, se tira al suelo Alexis, ante la internada del Zar, el balón se marcha, nuevo saque de esquina, este será desde el perfil derecho. De momento el Levante haciendo daño, sobre todo a balón parado. Jugará el Zar desde la parte derecha. Ya suben, ya se incorporan las torres del conjunto de Caparrós. Viene desde atrás Vintra, viene también Juanfran, como decíamos, jugando, como comentaba Gema, con las bajas, hoy jugando en el centro de la zaga. La colocará con la pierna derecha el Zar. De momento no marca jugada, aunque mira atentamente las evoluciones de los suyos dentro del área del Geta. Y ahora dice Prieto Iglesias, Gema, qué tranquilidad, retiene el saque y está hablando con algunos jugadores de los dos equipos.
Sí, sí, está poniendo un poquito de paz porque hombres como Vintra, como Alexis, la verdad es que estaban teniendo sus más y sus menos. De hecho, incluso con los impulsos que, bueno, se bota el córner y enseguida te lo digo, pero es que hasta los del Geta se han pisado mutuamente.
Ahí viene el Zar, el balón busca el segundo palo, tocadita muy pasada, la va a perseguir por allí, va a intentar llegar para que el balón no salga. En este caso Diop. Finalmente la bola tocó en Arroyo, será saque de banda para el Levante.
Marcos, estás viendo, mira, he dicho yo, y todo se pega, que estaba jugándose el partido prácticamente con el campo entornado hacia la portería del Levante y ahora solo se ve al Levante apretando.
No, está claro que todo se pega, pero bueno.
Pero la hermosura.
Eso es, pero tampoco demasiado, ¿eh? Yo creo que ahora mismo estamos dando situación de estrategia tras situación de estrategia y por eso vemos muchos jugadores del Levante en campo contrario. Pero al final el peso del partido lo está llevando el Getafe. Y es el Levante el que espera.
Ahora le toca al Geta.
Sí, la perseguía ahora Pablo Sarabia, lo hace también Colunga. Los dos chiquititos, los dos con las botas naranjas. El dolor de cabeza en esta tarde noche de fútbol aquí en el Coliseo Alfonso Pérez de Joaquín Caparrós. Se la quería quedar Mosquera, pudo haber falta. Y la señala Prieto Iglesias, el colegiado del partido, de momento sin ningún tipo de problemas en la dirección del encuentro. Jugará desde campo ya granota el cuadro azulón de Luis García. Levanta la cabeza, mira con quién jugar Rafa. Finalmente se apoya en la derecha con Álvaro Arroyo, levanta la cabeza Rafa López. López buscaba Arroyo, la tocó con la izquierda y el balón se fue directamente fuera. Ahora vemos que se han cambiado de banda Marcos, Pedro León y Diego Castro.
Bueno, yo creo que sobre el cambio de banda, espera, ¿me escucháis?
Sí, escuchamos,
sí, alto y claro.
Bien, sobre el cambio de banda, yo creo que es una habitual. Yo creo que Diego Castro siempre es mejor en la parte izquierda, yo creo que Pedro en la derecha, pero es fácil ver que haya movilidad posicional y que vayan alternando posiciones. Yo creo que a nadie le tiene que sorprender. Lo que pasa que en poco tiempo volverán a su punto natural.
Y es que Diego Castro es diestro.
Eso es, pero...
Y cuidado ahora el ataque del Getafe. Va a arrancar por la izquierda tirando la diagonal Colunga. Ya está volando el asturiano. Va a llegar a la frontal del área Colunga. El balón al hueco. La quería para Sarabia. Se tiró bien a cortar la zaga del Levante. La ocasión ahora la contra del Getafe, que sigue estando más activo, más metido en el partido que el Levante.
Y el Getafe, que este año ha renunciado a llevar el peso de los partidos como lo llevaba antes. Y ahora no le importa jugar a la contra tampoco y pasar del centro del campo absolutamente.
Ya la pone en juego Escudero buscando a Sarabia. Estaba cerquita Sarabia del banderín de esquina. Le hizo falta. Yo creo que además en este caso fue clara la falta de Pedro López. Jugará por tanto el Getafe. Es un córner un poquito más abierto. Otra vez jugada de estrategia. Otra vez jugaba balón parado para el cuadro de Luis García.
Me pareció falta Pedro, sí, ¿no?
Sí, sí, una cerradía por detrás.
Ahí yo creo que es un error. Estando Sarabia de espaldas, claro, y estando en zona de córner, regalas una estrategia. Lo veíamos antes con el Levante y la tensión que había en los marcajes en el área. Es el típico partido donde el primer gol es muy importante y la estrategia yo creo que es fundamental tanto para uno como para otro, ¿eh?
Bueno, pues se queda Pedro León con la bola cerquita también de él. Está en este caso Colunga, vamos a ver quién la bota finalmente. La pone Colunga, el balón atrás, la jugada de estrategia para el golpeo, con la pierna izquierda de Escudero. El balón le da a Castro, se queda por el punto de penalti. El despeje ahora de volea fuerte para que la bola vuele hasta el círculo central. La quería controlar Arroyo, se le marchó un poquito el control, ya pelea por allí Rubén, el interior zurdo del Levante. Dice el colegiado del partido que hay falta, la cobra a favor del equipo granota.
Qué mal le pega Escudero y qué mal la estrategia, porque yo creo que habían sacado una situación de ventaja. Y Escudero, en lugar de atacar la pelota y pisar área, la espera y después busca un tiro que le sale horrible. Porque
cuidado,
no,
que viene, dale, otra vez el Levante frontal de la pega el Zar. El balón bien repelido por la zaga del Getafe. Ahora la ocasión peligrosa para el conjunto de Joaquín Caparrós. Tocan en banda derecha, sigue el peligro. El esférico en línea de tres cuartos. Viene a buscar la Sumetra. Sumetra combinando con Pedro López. Levanta la cabeza López. Cambia la partitura. La bola vuela hasta el círculo central para que se la quede por allí Juanfran. Y Juanfran no tiene más remedio que ceder hasta los dominios más seguros de Javi Jiménez. Golpea con la derecha el portero que hoy cumple su sueño de debutar en la primera división de nuestro fútbol. Toca de cabeza,
bueno,
el
debutar
Getafe.
Debutó el otro día y unas cuantas paradas hizo.
Sí, de titular. Sí, sí. Hoy debuta como titular Javi, sí, Jiménez, correcto, después de aquel partido contra el Villarreal. Cuidado que viene otra vez el Levante, levanta la cabeza. Rubén se la va a dejar alzar, línea de tres cuartos, carril central, apoyándose atrás en la presencia de Diop. Levanta la cabeza Diop, busca la apertura a la derecha dentro del área. Sumetra, cuidado el control de Sumetra. Se planta cerca del punto de penalti, viene a neutralizar el peligro el Getafe. De algo se quejaba Sumetra. La bola otra vez para el equipo de Luis García.
Fue buena la ayuda ahora del Getafe.
Sí, pero ¿se quejará de que le mete un poquito la mano al balón o no?
No sé si pedía incluso más ayuda o más compañía de su propio equipo, que le dejó un poquito solo en aquella jugada.
Pues cuidado con la falta, que es peligrosa. Hola, David, muy buenas.
Sí.
Muy buenas, digo.
Villarejo Albelda, Albelda Villarejo, buenas, creo que os conocéis.
¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no nos vemos.
No lo conozco.
Ojo la falta porque es peligrosa, ya digo. Para el Málaga, lateral del área grande, parte izquierda del ataque del conjunto del alemán Schuster frente a la pelota. El hombre que lo ha protagonizado absolutamente todo en estos tres minutos de la primera parte. Eliseu golpea a Eliseu, juega ensayado Wellington con la espuela Sergio Sánchez. Ahí protege bien Pereira, se marcha por línea de fondo. Será portería para el Villarreal.
El Villarreal en su casa es un equipo que juega a un ritmo altísimo. Y a mí, Albelda, lo que más me llama la atención del Villarreal es lo rápido y lo bien que combinan en el balcón del área, que es donde más muerden los tiburones, vamos.
El Villarreal está muy equilibrado en todas sus líneas. También hay partidos que cuando tienen que bajar todos a defender lo han hecho muy bien. De hecho, contra el Valencia, por ejemplo, tuvieron mucha menos posesión de lo que es habitual en ellos. Sí. Se pusieron por delante, defendieron detrás y pegaron 3-4 contras que mataron el partido, ¿no? Entonces, manejar todos estos tiempos de fútbol no es fácil.
Ojo al Villarreal.
Cuidado, cuidado, porque ahora el contragolpe es para el Málaga. Allá va solo contra toda la defensa. Sergi Darder deja finalmente para que sea Eliseu. Otra vez el portugués por el carril zurdo. Va a meter el centro. Llega a rematar incluso a ese balón Juanmi Jiménez, el delantero, aunque solo pudo peinarla, sale largo para que ataque de nuevo el Villarreal. Está bonito, está vivo el partido. 4 minutos y medio, tiempo de juego, cadena COPE. Villarreal 0, Málaga 0. Uy, espuela tras espuela, fútbol de galería en el Málaga. Ojo de ataque, Darder en la frontal. Al final, entre un muro de futbolistas amarillos, se la lleva Juanmi, sale al cruce Mario. Será lateral para el Málaga.
Ha salido muy vivo también el Málaga. Yo el otro día se lo decía a Bautista, que me estaba recogiendo a través del micrófono inalámbrico de la cadena COPE la protesta de la Rosaleda, y luego la gente se encabronó, que no se puede decir, bueno, sí. La gente se mosqueó mucho con Schuster porque poco menos que en la sala de prensa dijo: señores, esto es lo que hay, llevamos avisándolo desde verano. Y a lo mejor no le falta razón. Otra cosa es que haya que ser tan sincero en la sala de prensa, porque recordemos que a Schuster le echa del Real Madrid una frase algo así como: es imposible ganar en el Camp Nou. Yo no sé, David, cómo lo ves. Yo a mí me da la sensación de que el Málaga está hecho para, hombre, no, igual no para estar tan abajo, que ahora el Málaga está con 13 puntos uno por encima del descenso, pero tampoco para que le sobre mucho.
A mí me gusta que la gente, de agua, que sean jugadores, que entrenadores, opinen lo que creen de verdad, ¿no? Y en el fútbol es algo que no estamos muy habituados. A mí que Schuster diga una idea general que yo creo que si se analiza bien podemos estar hasta todos de acuerdo, a mí me parece bien. Eso no quiere decir pues que den los partidos ya por perdidos antes de empezar, pero hay que ver cada equipo cuál es su listón y para lo que está preparado, ¿no?
Tenemos dos partidos de portería a portería. Ahora le toca al Levante en el Coliseum, Santi.
Sí, ataca ahora por la parte derecha el balón para Sumetra, que hace unos minutos parecía lesionado después de la entrada de Escudero, pero se ha recuperado bien. El dorsal número 17 del cuadro levantinista. La bola va y viene de una portería a otra, pero solo una ocasión de peligro en todo el partido la cantábamos en el minuto 5. El balón interior de Diego Castro buscando a Colunga. Se adelantó Javi Jiménez. De momento no mucho más. Nos damos otra vueltecita por abajo. ¿Cómo sigue los banquillos? ¿Cómo sigue la grada, Gemma Santos?
Bueno, siguen haciendo muchos aspavientos por todo lo que se juegan tanto Luis García como Joaquín Caparrós. Recordamos que ambos quieren que se borre ese 7-0 en el caso del Geta y las 3 derrotas consecutivas en el caso del Levante. Y en las gradas vamos a colocar unas 4.500, 5.000 personas que han llegado un poquito tarde por el horario al partido.
Cuidado, ahora lo intenta otra vez el Levante. El balón a la derecha para Nabil El Far. La pone El Far directamente y sin dejarla caer. La bola era buena, no la vieron venir sus compañeros. Se lamenta ahora Sumetra, que se echa las manos a la cabeza. El balón se marchó por la línea de fondo. Casi 38 ya de la primera parte en el Coliseum Alfonso Pérez. Tablas todo igual, Getafe 0, Levante 0.
Ya estamos en el minuto 7 en Villarreal, Rafa.
En la falta de ataque de Ikechukwu Uche, el nigeriano, sobre Sergio Sánchez. Va a salir desde atrás, jugando por tanto el conjunto malacitano, el conjunto de la Costa del Sol. Por mediación de Camacho, el medio centro abriendo para la parte derecha todavía en campo propio. Sube Jesús Gámez, una de las novedades hoy en el equipo de Schuster. La pelota de Samu Sánchez pasando de nuevo por las botas de Camacho. Ahora va a atacar por la izquierda para Antunes, el portugués. Qué buen balón largo para la internada de Eliseu, para antes de que se pierda por línea de fondo. Balón atrás para Darder para Samu. Cae, ojo, de nuevo, otra vez sobre Paulista.
Pita córner, González.
Peligroso ahí la entrada de Paulista, aunque creo que retiró bien la bota a tiempo, Pedro.
No sé, yo creo que da el balón, creo.
Sí, yo creo que desvía el balón por cómo sale el balón hacia córner.
Sí, además Juanmi no protesta, vamos.
Buena acción entre Darder y Juanmi en la frontal del área. Al primer toque está vivo el partido, está atacando más el Málaga que el Villarreal, que ya lleva por lo menos, no digo peligro, pero sí 4 aproximaciones a la portería de Sergio Asenjo. Lo va a intentar ahora desde el saque de esquina, parte izquierda del ataque del conjunto malacitano. Va a botar Eliseu, protagonista en todas las jugadas del ataque. Ahí está Eliseu, le pega el primer palo, Sánchez, remató Sergio al primer palo, buscaba a alguien en el segundo. Ya sale a la contra, no hay pausa en el partido. El balón para Trigueros. Trigueros quería jugar con Jonathan Pereira. Abajo trabajó bien en 2 ocasiones el argentino Fernando Tisone. Dion Aquino, será lateral de nuevo para el equipo del Málaga. ¿Qué pasa en los banquillos, Juan?
Bueno, que está levantado Marcelino García Toral. También ahora se levanta Bernard Schuster, muy discutido, ¿eh? Después de la última derrota del Málaga ante el Atlético de Bilbao en la Rosaleda. Pero el que más gesticula, el que más dice y ordena sus posiciones a sus futbolistas, es Marcelino García Toral, el entrenador del Villarreal.
Sergio Sánchez jugando en la retaguardia, el conjunto del Málaga. Willy Caballero pasa el cuero por las botas del cancerbero argentino. Saca ya Sergio Sánchez, aunque tiene que retrasar de nuevo ante la presión arriba, muy arriba, del Villarreal de Marcelino. La pelota de nuevo para Sergio. Sergio que quería repetir de nuevo para Willy Caballero. Se le agotan las posibilidades en la salida de balón al Málaga. Presiona muy arriba al Belda al Villarreal.
Sí, el Villarreal, más que presionar arriba, está muy posicionado muy arriba, ¿no? Está posicionado arriba, pero sin una presión aún fuerte, dejando que la tengan los dos centrales y el portero. Pero a mí, la verdad, me está gustando el Málaga como ha salido. Está teniendo la posesión, aunque sea por detrás, ha llegado al área bastante y Eliseo, de momento, está en el carril izquierdo, está haciendo bastante daño.
Juega ahí Juanmi, el delantero, en posición de medio centro, Camacho abriendo de izquierda a derecha, buscaba la interna de Jesús Gámez, anticipó bien Aquino, jugó con Jaume Costa, uno de los que vuelve hoy al once del conjunto del submarino amarillo, precisamente el valenciano Jaume Costa, en campo ya de ataque del Villarreal, parte izquierda, ahí la toca de primera para Aquino, devuelve para el mexicano, otra vez para Jaume Costa, Aquino no llega, rebaña bien la bola Sergio Sánchez, pelota larga, no pudo contactar Gabriel Paulista, el brasileño de primeras, pero al final la pelota sin problemas la saca el Villarreal. Juega Pereira para Uche. Ojo a la internada. Balón en la espalda de Pereira. Viene al cruce de nuevo Vitorino Antunes. Willy Caballero que se equivoca en la entrega del balón, aunque va a rectificar. Va a atacar de nuevo el Málaga. Pelota para Darder. Viene por el centro Sergi Darder. El mallorquín jugando para la parte derecha para Gámez. Gámez para Samu Sánchez. Al cruce sale Paulista. Balón de nuevo en banda para el Málaga.
Primeros 10 minutos en Villarreal. Villarreal 0, Málaga 0. Estamos ya en los últimos 5 minutos de la primera mitad en el Coliseum. También 0-0, Santi.
El partido ha ido para abajo. Empezó mucho mejor de lo que está en estos minutos en los que transitamos de una portería a la otra. Pero como decíamos en la anterior conexión, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos. Hay también mucho control en el medio centro. O intentan por lo menos los equipos controlar en el medio centro. La bola no es de ninguno de los dos. Y sobre todo destaca la ausencia total de ocasiones de gol en estos 42 minutos, reseñábamos la única clara del Getafe en el partido, ese balón de Diego Castro para Colunga, poco más en el Coliseum, ataca ahora por la parte izquierda el Getafe, quería la combinación, la pared, Escudero se queja, Gema Luis García que no está muy contento, no sé si con el colegiado o con su propio equipo.
Bueno, yo creo que con ambos, el colegiado la verdad es que no está teniendo demasiados problemas, más allá de alguna falta puntual, se queja de que el Geta pierde muy rápidamente el balón.
Cuidado que viene Nabil El Far cargando piquito derecho del área, el despeje de la zaga del Getafe, va a intentar llegar, lo consigue, en este caso Escudero, ahora quería el control orientado, Colunga le metió el brazo. Vintra no señaló, falta el colegiado del partido, por lo tanto será balón, otra vez para el Levante, 2 para el 45, continúa el empate a 0 en el Coliseo.
Está para cualquiera o para ninguno el partido del Coliseo, un Alfonso Pérez, está mandón el Málaga en Villarreal.
Rafa. Sigue atacando el Málaga, sigue con la posesión total el conjunto de Schuster, ojalá interna de nuevo, parte izquierda, córner. Abajo tuvo que trabajar de nuevo Manu Trigueros, está llegando y mucho el Málaga, estamos insistiendo, me da la señal. No sé si llevo bien la estadística, pero creo que es el tercer córner y llevamos 12 minutos y medio del Málaga. Y la estadística lo dice absolutamente todo. En el peligro, en el ataque del conjunto de Schuster, que sigue sin salir del banquillo.
El Málaga tiene una banda izquierda muy potente, ¿eh?
Antunes, Eliseu.
Sí, mucho, son jugadores de mucho nivel, mucho recorrido, muy completos.
Ojo al córner, perdón al Belda, porque viene de nuevo Eliseu, le pega el primer palo, repite de nuevo, insiste el Málaga ahí al primer palo, ahora quien entraba era Tisone, no llegó, llegó antes a la bola Musacchio, será saque de nuevo desde la esquina para el conjunto malacitano.
Y el recuerdo que tenemos de los equipos de Schuster son equipos así, alegres, como estamos viendo hoy al Málaga que va a botar córner.
13 minutos de la primera parte, Villarreal 0, Málaga 0, tiempo de juego, cadena COPE, de nuevo el córner, el cuarto del partido en 13 minutos de esta primera parte, ojo a Eliseu de nuevo, balón a la zurda, le pega de nuevo al punto de penalti, el remate de Sergio Sánchez, se marcha ligeramente desviado a la derecha de la portería de Sergio Asenjo.
Entramos en el último minuto en Getafe, Santi.
Lo intentaba ahora el Getafe en una jugada que es un escándalo, cómo saca de banda Escudero. Me dice Gema Santos que con Arroyo pasa lo mismo.
Sí.
La ponen desde la línea hasta casi el punto de penalti. Ataca el Levante por la parte izquierda. Viene el balón para Rubén, retrasando ahora la posición, el cuadro levantinista. Todo esto en la banda izquierda, todo esto ya cerquita del piquito del área. Siguen caracoleando, siguen manteniendo la bola en posesión. Ahora quería el balón en profundidad para la posición de Rubén. Fue demasiado largo. Se marchó por la línea de fondo. Estamos a punto de conocer el tiempo de prolongación de esta primera parte porque estamos a 5 segundos de llegar al 45. Y Gemma, el cuarto árbitro no va a sacar tablilla, así que me parece a mí que esto se va a acabar ya.
La verdad es que no ha habido ni sustituciones, ni lesiones, y justo en este instante pita
el
final.
Efectivamente, el cuarto árbitro no tenía ninguna intención de sacar tablilla, y cuidado porque el público no está demasiado contento con lo que ha pasado en esta primera parte, Gemma.
A ver, es que han venido aquí, han dejado los trabajos, están pasando frío, su equipo no está jugando a nada, de momento se está empatando a cero y la verdad es que no está siendo un partido divertido. Lo decimos también para todos los oyentes, que de momento, rollo patatero, partido cacafuti esta primera mitad.
Finaliza la primera parte en el Coliseo Alfonso Pérez, el partido que inauguró la jornada 15ª del campeonato, al término de los primeros 45. Getafe 0, Levante 0.
Con este empate el Getafe adelantaría a la Real Sociedad, que todavía tiene que jugar mañana. Con 21 puntos se volvería a meter en la zona de UEFA Europa League. El Levante se pondría con 18 por detrás del Español. El Español tiene menos 2, el Levante tiene menos 7. Los mejores de la primera mitad de este 0-0 cacafuti en el Coliseu.
Yo, bueno, teniendo en cuenta que no ha habido nadie que haya brillado mucho, a mí me ha gustado la intención de Sarabia por parte de del Getafe, y por parte del Levante, pues quizá el más activo ha sido el Pape Diop por las jugadas a balón parado, pero ya te digo que poquito que rascar en esta primera parte en el Coliseo.
Al árbitro Prieto Iglesias le vamos a poner un bien, que es lo que me ha dejado encargado Pedro Martín, que Perfecto. Se ha ido a saludar a los espectadores de la primera cadena. ¿Te parece buen titular para resumir Marcos López, que está haciendo doblete, está viéndose los dos, partido cacafuti?
Sí, porque... Siempre lo que diga Gemma con la mano, vamos.
Correcto.
A mí me da ilusión que Albelda también, cuando no le guste en antena, diga que ha sido una primera mitad cacafuti.
Venga. No veo yo a Albelda diciendo cacafuti.
Sí, sí, oye, tiempo al tiempo.
Pues de lo que estáis hablando, yo estaba pensando que creo que son dos aficiones, Levante y Getafe, que no se deberían de quejar, porque creo que demasiado y todo están haciendo sus equipos durante todos estos años, ¿eh?
Vale, eso es la opinión de David. Hombre, en Getafe poco se pueden quejar, porque Getafe ha jugado dos finales de Copa del Rey para empezar, y en una de ellas estabas tú, si no me equivoco mucho.
Pero siguen vendiendo cada año, siguen cuadrando los presupuestos, y el equipo sigue manteniéndose ahí, ¿eh? Tú analizas un poco cómo va la evolución, y la verdad que a mí, vamos, desde lejos, ¿eh? No conozco las intimidades de los dos clubes que estamos hablando, pero me parece que están haciendo un trabajo sensacional.
Bueno, yo creo que en el Levante están corrigiendo un poquito eso, que ya se ven buenas entradas en el Ciudad de Valencia. Está Rafa ahí para confirmarlo, que el Levante ha cogido una masa social levantinista, ante todo.
Ha cogido sus 12,000-15,000 claro. Aficionados, que está bastante bien para el Ciudad de Valencia.
Como los tuvo el Getafe, que ahora no los tiene, y ahora la gente está mosqueada con su equipo, porque en ese campo han visto jugar a Granero, a De la Red, a Roberto Soldado, y ahora se aburren como ostras, por lo que sea, pero tampoco creo yo que Luis García haya engañado a nadie, porque todo lo que hizo en el Levante lo hizo jugando a la contra. Entonces, pues al final, cuando haces una apuesta de 3 años por un tío, tienes que saber a lo que ha estado jugando, y estamos en el último año de contrato, quiero recordar, de Luis García. Hemos dicho lo de
Eri es séptimo ahora mismo, claro, en la clasificación, como dice Albelda, 10 temporadas en primera, cuarto finalista de la Copa de la UEFA, dos veces finalista de la Copa del Rey. Este equipo ha vivido cosas muy grandes.
Pero si es que lo habéis dicho vosotros, cuando tú ves todo el envoltorio de lo que es el Getafe, de la población, de los socios y tal, está claro que hay que hacer un monumento a los que van, ¿no? A los que son asiduos normales. Pero hay que dar valor también a lo que están haciendo en el Getafe la gente que maneja el club, los entrenadores y la plantilla, ¿no? De estar siempre en unas posiciones cómodas.
¿Futbolísticamente quieres decir algo más de esta primera mitad en el Coliseu, Marcos, o se te van los ojos a Villarreal?
No, bueno, yo creo que hay que definirla para el que nos esté viendo. Yo creo que el Getafe empezó con frescura, con agilidad, con toque rápido, pero a partir de minuto 15-20, yo creo que se empezó a atascar, empezó a confundirse, y yo creo que se hizo un lío monumental hasta no ocurrir prácticamente nada. Yo creo que el partido se fue empobreciendo según pasaban los minutos. Ahora mismo parece que los dos equipos no arriesgan nada, se intentan quitar el balón de encima, nadie da 3 pases de estos buenos, y yo creo que ahora mismo parece un juego para evitar errores más que para hacer virtudes. A ver lo que nos da la segunda parte, pero yo creo que tanto uno como otro tienen la obligación de mejorar futbolísticamente.
Es lesionado en Villarreal.
Está de detallito el partido. Sí, nos hemos llevado antes un susto con la rodilla, creo que derecha, de Samu.
No, es el tobillo, me da la sensación, y es que no puede.
Es que te digo que he visto antes a Torron, al masajista del Málaga, hacerle pruebas de estabilidad en la rodilla. la típica prueba que te cogen por encima de la articulación y te mueven.
Juan no puede, ¿eh?
No puede, ha pedido el cambio, ¿eh? Ha pedido el cambio, ha entrado para probar, pero va a salir del terreno de juego Samu y se va a efectuar el cambio y ahora ya amarilla para Camacho.
No sé si lo viste tú mejor, si es tobillo o rodilla, a mí me dio la sensación
creo que
era
que es gemelo,
derecho.
Él se tocaba el gemelo.
A mí Albenda, no sé, me dio la sensación de que le estaba haciendo prueba de estabilidad.
Se tocaba el gemelo, pero las pruebas que le hacía fuera eran más de rodilla, ¿no? De ver si tenía mucha movilidad.
Pues bueno, está, pues se va, ¿eh? Ahí, sí. Sí, se va, va a haber el primer cambio en el Málaga.
Sí, va a salir Samu ahí, no puede, ¿eh? Está medio cojo Samu, va a salir Olinga.
Bueno, pues es el cambio, Fabriz. En el Málaga se marcha. Mala suerte para el chaval, para el malagueño Samu Sánchez, que se va lesionado y ahora estaba, he visto una imagen, haciendo la indicación efectivamente de rodilla al fisio del Málaga, ahí a la altura del banquillo, le señalaba la rodilla. Vamos a ver si...
Rafa, le decía atrás, ¿eh?
Le decía el gemelo, la parte baja del gemelo.
Sí, gemelo, talón, porque la imagen se cortaba a la altura media del gemelo. Pero le decía abajo, en la parte de atrás de la pierna.
Bueno, yo firmaría el gemelo, también te lo digo.
En la pierna derecha, vamos.
Sí, pero
ahí no fallamos.
Tengo alguna duda de que igual era talón, ¿eh?
Sí, a mí me había parecido en primera instancia que era más abajo. Sí,
hay abajo falta, de... ahora se queja amargamente Aquino, en el Villarreal.
Mexicano.
Si es la entrada que hemos visto en la que supuestamente se lesiona Samu, de rodilla no parece nada, ¿eh?
En la parte derecha del ataque de... del Villarreal,
o sea, sí, que yo creo que la falta,
derecha,
¿eh?
Del Villarreal.
No, la imagen, Pedro, no, nos la da a la televisión, pero de manera muy clara. Lo que pasa que la imagen se corta, el plano se corta a la altura de la mitad del gemelo y se ve que él está indicando al médico la parte posterior del gemelo, pero más abajo de donde se corta la imagen. Yo no sé si es gemelo o ya inserción con talón, ¿eh?
El caso es que somos el primer lesionado de la jornada y Sergio Sánchez es que le sobra la mitad de la mitad de la mitad de la potencia en cada cosa que hace, ¿eh? Qué bicho, aquello de la potencia sin control no sirve de nada, macho. No se hizo para este futbolista que yo insisto, yo soy de los que intentaba marcar también balón y hombre, pero esto me parece un poco exagerado, es que va al ras siempre.
Sí, ¿eh? Bueno, en definitiva, que era falta, tenía que haber pitado en la pita. Sí.
Como un camión. Va a sacar el Málaga, ya en campo del Villarreal, desde el lateral izquierdo.
A ver, la dejaba marca también, ¿eh?
Antunes. Ay, calladito, David. Se lo recordamos en cada retransmisión, de todas maneras, ¿eh?
No.
No, que va, ¿verdad, Marcos?
Al principio más, después ya...
mi equipo.
¡Ojo a la contra! Va Pereira, ataca por la parte izquierda, viene el Villarreal, tiene campo por delante el gallego. Ha visto desmarcado a Cani. ¡Uchero llega, la saca Wellington! Pedía fuera de juego de Cani Wellington. A mí me da la sensación de que no lo hubo. Lo cierto que entró como Pedro por su casa, solito Cani, ¿eh?
No había fuera de juego.
Pues nadie al paso, ni de Pereira en el contragolpe, ni de Cani dentro del área.
No había fuera
prácticamente,
de juego.
¡Ojo, Buche! ¡Buche entró al área! ¡Gol! ¡Fuera!
¡Corner!
La iba para adentro y al final la sacó Willy Caballero, que vuelve a aparecer. Parece que despierta el Villarreal en dos acciones. Se ha plantado delante la portería de Willy Caballero. La tuvo en el pase atrás de Cani, no llegó. De milagro Uche al paso Wellington. Y ahora salva la parada de Caballero, el disparo de Uche que buscaba la escuadra. Se viene arriba el equipo del submarino amarillo, 22, casi ya 23 de la primera parte. Va al córner. No llega también de milagro Mateo Musacchio. Se viene arriba el Villarreal, Albelda.
El Villarreal, cuando aparece Bruno, cuando aparece Cani, es otro equipo, ¿no? Yo creo que son la base de este equipo y, claro, tienen un nivel muy alto. El pase a Uche ha sido de Bruno, la que le para Willy, y la otra es el pase atrás que le da Cani, ¿no?
No sé quién dijo el otro día en la transmisión del Levante-Villarreal que Cani había cogido el relevo de Valerón en ese tipo de pases en la liga.
Eso lo comenté yo.
Eso fue Marcos, ¿no?
Sí, sí. En el pozo de ese futbolista mental que juega con la cabeza, que no juega con las piernas, que bueno, va una jugada por delante.
Cani es un jugador de selección, ¿no? No digo si ahora o antes, digo por las cualidades que tiene a nivel general. Lo que pasa que el año este año pasado estuvieron en segunda, pues un poco... le vino mal a él, le vino mal a Bruno, ¿no? Que también llegó a tocar la selección, pero evidentemente son jugadores de un nivel muy muy alto.
¿Quién es el último futbolista de la selección que jugaba en segunda? ¿Pedro? ¿Te suena?
Pues yo creo...
Es una curiosidad absurda.
Fue convocado Montoya estando en el Barça B hace un año así, pero yo creo que el último jugar fue Ángel, precisamente cuando fue traspasado del Celta al Villarreal. Ajá. Antes de llegar al Villarreal jugó un partido siendo el Celta recién descendido a segunda división.
Le toca el Málaga.
El disparo de Tisone, antes lo había intentado Fabriz por el lateral derecho. Una y otra, ataca el Villarreal, ataca el Málaga. El partido, ya digo, sigue bonito. Le quieren bastante al Belda aquí por su paso en Villarreal, pero le quieren todavía más desde que está en el tiempo de juego de la COPE, porque ha colocado ya a dos del Villarreal en la selección, a Bruno y a Cani, ¿eh?
Oye, yo no me caso con nadie, yo te digo por méritos deportivos, ¿eh?
No te enfades conmigo, David, si yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hombre, lo de Cani quizá le pilla en otra etapa, pero lo de Bruno no tiene para mí, vamos, ninguna discusión.
Mira, Bruno en la última, Rafa, que recupera y le mete el balón a Uche, superando dos líneas, madre mía.
Es una barbaridad.
Os digo la mítica, ¿y a quién quitáis?
Ese es el problema.
Claro.
Ojo, ojo, que viene Jaume Costa, el centro, Uche, uy, no la esperaba. Le ha venido la pelota a él, no él a la pelota. Y no ha podido ni siquiera girar el cuello. Dentro del área pequeña, el centro de Jaume Costa. Yo creo que le tapaba un hombre del Málaga porque no la esperaba. Ya digo, al final le dio el balonazo.
Era fuera de juego, ¿eh? Creo.
¿Lo ha pitado? Sí.
Más adelantado estaba seguro.
Bueno, pues de todas maneras, el remate había sido... Ya digo, más de la bola.
El remate
bola
es una cochambre porque la ve perfectamente, ya te lo digo yo. Que
¿Cómo era entonces? ¿Cacazuti, no?
Sí, efectivamente.
Es que no le ha dado tiempo a girar la
es
cabeza.
Es un remate de Cacazuti, era de 100 y la ha metido con toda la frente.
Y estaba un pelín adelantado, estaba frojo.
Sí, pero es increíble el remate, sí. Sí, yo creo que si lo quiere hacer aposta no le sale.
Efectivamente, seguro. Si es un despeje la mete para adentro.
Sí, sí.
Wellington jugando para el Málaga, balón arriba buscando a Eliseu, anticipa Mario, la baja Trigueros para el Capi, para el de Artana, para Bruno Soriano, que bien Trigueros ahora dividiendo la bola para la zancada de Cani, allá va Rubén Gracia, va Cani, se mete, quería hacerlo, Sergio Sánchez al cruce, Trigueros que sigue atacando, la bola al centro de Aquino, a las manos de Caballero.
19 para el descanso en Villarreal, lo intenta ahora más el Villarreal, 0-0 en el marcador Villarreal-Málaga, al descanso en Getafe, Getafe 0 Levante cero, enseguida la primera tanda de mensajes.
Soy una pequeña gota de carburante diferente al resto. Soy esa gota que ayudó a que ganáramos el Mundial de Motociclismo con Marc Márquez. Por eso en Repsol queremos celebrar esta victoria contigo regalando 1000 premios diarios de carburante y lubricante. Participa hasta el 30 de noviembre repostando en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Para celebrar estas fiestas, consigue con ABC Kiosco y más una tableta Surface RT de 32 GB, valorada en más de 300 euros. Completamente gratis. La combinación perfecta entre tableta y portátil, por fin en tu mano. Y ahora gratis con tu suscripción a ABC Kiosco y más. Infórmate en kioscoymas.abc.es.
Pregunto en Getafe, ¿calienta alguien para poder entrar en la segunda mitad? Gema Santos desde abajo, Santi desde arriba, Getafe Levante.
Aquí no calienta absolutamente nadie. Aquí debería. Lo único que está caliente, Eri, es la cabina con el calefactor que nos hemos traído. Y la que lo está pasando mal es Gema Santos fuera. ¿Calienta alguien, Gema, en el césped gélido del Coliseum?
Nadie, como dices, no ha calentado a nadie durante este tiempo de descanso. Recordamos rápidamente los banquillos por parte del Geta: Roberto Lago, Lacen, Lopo, Ciprián, Gavilán y Juan Rodríguez, y por parte del Levante, Gomis, Non, Ángel, Sergio, Pedro Ríos y el canterano Jordi César.
Ahora estamos con el arranque de la segunda mitad, que están saliendo los protagonistas al terreno de juego. Antes una jugada en Villarreal, Rafa.
28 minutos de la primera parte, va a atacar el Villarreal, lo hace desde el lateral izquierdo Jaume Costa. Está esperando la bola Cani, acude Uche al rescate, buscan al nigeriano, piden falta por agarrón de Sergio Sánchez, no pita nada González. Tisone para Fabriz, recordemos, salió Fabriz por el lesionado Samu Sánchez, a punto de llegar a la primera media hora de partido, bonito, sin grandes ocasiones, es cierto, en este Villarreal 0, Málaga 0, ojo que porque ataca Fabriz, se quiere ir de Jaume Costa, tapona bien el valenciano, sigue atacando Sergi Darder, la pelota para Tisone de nuevo para Darder, ahí va el mallorquín, pico del área grande, parte derecha del ataque del Málaga, balón arriba buscando a Tisone, sale de nuevo largo el balón, el cuero en los tres cuartos de cancha para Fabriz, ojo al error, la recuperación de Uche, arriba espera Pereira, juega para la parte izquierda para Bruno Soriano, levanta la cabeza el Capi, se equivoca, le entrega atrás Uche, La recuperación para el Málaga. No hay pausa en el partido. Balón largo de Gámez. Fuera de juego de Juanmi.
A mí me da la sensación de que este partido que está planteando el Málaga de intentar quitarle la pelota al Villarreal se está convirtiendo en muy peligroso también para el Málaga, Albelda, porque el Villarreal tiene gente para salir a la contra.
Claro, claro, es
rapidísimamente.
Que el Villarreal hoy, sin llegar a hacer el fútbol que suele hacer, pues fíjate que está llegando, porque encuentra espacios. Pero bueno, también es verdad que estos últimos minutos parece que ha despertado algo el Villarreal y el partido... lo está llevando a su terreno ahora mismo.
Parecía falta eso, ¿no?
Sí, sí. Se queja Pereira, que está tumbado en el terreno de juego. Silva el Madrigal, se queja todo el Villarreal de una falta. Acude Cani a protestarle a González González, porque está Jonathan Pereira, que se queja del hombro izquierdo por una acción con Wellington.
Lo atropelló en el aire.
Sí, falta, hombre.
Sí, se falta sobre él.
Es falta, ¿y qué más? Porque claro, si entiendes que es el último...
No. No tiene controlada la pelota.
No, para mí no es nada, pero dijiste que... O sea, para mí es falta sí. y amarilla si
sí,
acaso.
Sí, porque salta sobre él, salta sobre un adversario en falta. No ha considerado así, porque yo creo que el árbitro pensaba que Wellington ha sacado la pelota, pero no.